el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983 40 7100.
Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
Siete y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro 131, donde vamos a debatir sobre el Real Valladolid en un día que al final siempre decimos, bueno, martes, aprovechamos para hacer esta tertulia porque estamos a caballo entre el pasado fin de semana y el siguiente, es una semana de parón, no hay liga el próximo fin de semana, pero curiosamente tenemos que analizar mucho del partido del otro día contra el Eibar y hablar mucho con nuestros tertulianos, pero curiosamente hoy es un día de noticias, de unas cuantas además. Esta mañana durante el programa conocíamos la renovación de Nacho Martínez hasta el año 2022, tres temporadas, nada más y nada menos. Todo esto lo comentamos incluso en nuestra tertulia de profes, pero es que durante la tarde hemos conocido más noticias. Primero, tema enfermería. Decíamos que se le tenían que practicar unas pruebas a Javi Moyano y que podría estar varias semanas de baja. Bueno, pues se ha confirmado esta misma tarde entre 4 y 6 semanas de baja para el lateral derecho del Real Valladolid. Y además, por si esto fuera poco, pues también hemos conocido esta tarde una información en marca.com que firma nuestro compañero Ander Barroso sobre las lesiones en el Eibar que indirectamente pues también repercuten en el Real Valladolid, porque si veían el otro día el partido frente al Eibar en el calentamiento, un poco antes del partido, se lesionaba su portero, Dimitrovic, no podía actuar, jugaba así a riesgo, y en Eibar parece que esta tarde se ha conocido que Dimitrovic va a tener también unas cuantas semanas de baja. Y ahí entra en juego el Real Valladolid. De hecho, bueno, vamos a saludar a Chus Rodríguez, que va a entrar un momentito en este programa, en esta tertulia. Antes de saludar a nuestros tertulianos, por supuesto, vamos a comentar un poquito esta noticia, porque repetimos, ha sido un día de noticias y hay que adelantar, avanzar algo más de esa posible atención, repesca del Eibar, por parte del Eibar de Joel Rodríguez, portero suplente ahora mismo del Real Valladolid. Chus Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una noticia que hemos conocido esta tarde y que, bueno, que está implicado el Pucela, porque es uno de sus jugadores cedido por el Eibar y que están pensando en Ipurúa en repescarle para el equipo armero.
Sí, y yo te cuento sobre todo el puzzle que esto podría generar y que es noticia de última hora. ¿Quién nos iba a decir cuando el otro día comenzaba el partido, porque la verdad es que nos pillaba con riesgo en la portería y sin saber qué había ocurrido? Bueno, pues esas molestias de Dimitrovic en el calentamiento, una pubalgia que volvía a darle la lata y que sufría desde principio de temporada. Pues bien, como tú has indicado, va a pasar unas pruebas y estas pruebas van a decidir si pasa por el quirófano o no. Tiempo estimado de baja entre 2 y 3 meses si finalmente es operado. A partir de aquí es cuando Leibar se plantearía repescar a Joel Rodríguez. Y bueno, pues tal y como informa Ander Barroso, es así. Hay una cláusula en el contrato de Joel, de la cesión, que si Leibar paga 500.000 euros, medio millón de euros, recupera ipso facto a Joel. Aquí hay una primera opción, una primera vía, que es que si Dimitrovic está 5 o más meses de baja, que no parece el caso, Joel podría ser repescado hoy mismo, mañana mismo, y ponerse a jugar con la Sociedad Deportiva Eibar. Si la lesión de Dimitrovic fuese menor a 5 meses, estimado siempre ese plazo, tendría que esperar Joel para jugar al 2 de enero de 2019. No podría jugar hasta la primera jornada del nuevo año, creo que es 16ª jornada, frente al Villarreal en Ipurúa. ¿Qué pasa? Que evidentemente el Real Valladolid se quedaría solo con Jordi Masip como portero del primer equipo. Es aquí cuando el Real Valladolid tiene claro qué haría. La opción A del Real Valladolid sería ir a por José Antonio Caro. Es el portero que tiene cedido en el Albacete, Churripi, conocido futbolísticamente, aunque últimamente todo el mundo ya le llama Caro, para ponerle un poco más de seriedad al asunto, que durante los últimos años, bueno, pues lo ha hecho bien con el Sevilla Atlético. Ha sido una apuesta del Real Valladolid, como ha habido otras este verano, de firmarle para cederle a segunda división. Eso lo tiene claro el Real Valladolid. ¿Qué problema hay? Que con el Albacete no hay una cláusula de repesca de José Antonio Caro, y por lo tanto habría que negociar. Pero lo positivo del asunto es que no está jugando absolutamente nada en el Albacete, ha tenido creo que oportunidad y media, y por lo tanto yo creo que el Albacete no pondría mucho impedimento para tampoco oscurecer relaciones con el Real Valladolid, y siempre el Real Valladolid entiendo que también le puede hacer un favor en el mercado de fichajes de invierno al conjunto manchego. Y por último, te cuento que evidentemente aquí entra en juego también Pablo Hervías, y que en el Real Valladolid no van a ser torpes. 500.000 euros en el fútbol actual no es que sea una barbaridad, pero son 500.000 euros. Estamos hablando que con 500.000 euros, bueno, pues pagas media ficha de un jugador muy bueno para un equipo del planteamiento económico del Real Valladolid, y que hay jugadores que en el Pucela cobran, bueno, pues en torno a esa cantidad, o si no me equivoco, menos. Y evidentemente el Real Valladolid sabe que Hervías no cuenta para Mendilibar, que no suele ir convocado, que cuando va convocado como el otro día, pues no juega, y con esa cantidad se puede jugar con la figura de Pablo Hervías, para tampoco que sea algo violento de te pago 500.000 euros y repesco a Joel Rodríguez. Así que pendientes a partir de ya un poco de todo lo que pueda ocurrir y de lo que decida el Eibar. Si el Eibar decide recuperar a Joel, pues quizá veamos a José Antonio Caro más pronto de lo esperado con la camiseta del Real Valladolid, y también a Pablo Hervías. Pero como tú decías, este martes se presentaba tranquilo y con el paso de las horas se ha ido calentando y nos ha dejado, pues bueno, esta situación de la que vamos a estar pendientes en los próximos días, próximas semanas o incluso próximos meses, porque el Eibar entiendo que va a tener unas semanas para pensárselo.
Bueno, pues ahí queda toda esa información. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, como decía Chus. De momento les hemos contado todo lo que sabemos, así que vamos a ver, sobre todo, todo orientado a ver cuánto tiempo de baja tiene el portero Dimitrovic en esas pruebas que le tienen que hacer, porque no han escuchado los tertulianos de aquí, nos ha comentado Chus, si son más de 5 meses, Joel se podría ir mañana mismo, o sea, el Eibar se le podría repescar. Si son menos de 5 meses, sería a partir del 1 de enero o del 2 de enero. Bueno, pues contado queda. Abrazo, Chus.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues de todo ello vamos a debatir aquí con nuestros tertulianos. Yo creo que es la primera vez, que son las 7:08 y misterio, misterio, no sabemos quiénes nos acompañan aquí porque todavía no les he presentado. Antonio Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Juan Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Luis Espinilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues han estado todos escuchando atentamente lo que nos contaba Chus. Bueno, vamos a ver qué puede suceder con esta situación. Ya decimos, nuestro compañero Ander Barroso de Marca.com, o del diario Marca, nos decía que serían 500.000 euros, que esa cláusula sí que está en el contrato de la cesión de Joel, pero no está una cláusula de repesca en el contrato de José Antonio Caro, que es el portero que tenemos cedido en el Albacete. Entonces vamos a ver, y ahí que pueda entrar en juego el tema Hervías. Bueno, os voy a dejar un tiempo para que deis a todo una vuelta y nos vamos a centrar en el partido primero del pasado sábado frente al Eibar, precisamente. Aunque, bueno, si queréis comentar algo, evidentemente lo queréis relacionar, aquí tenéis abiertos los micros, pero yo no sé cómo salisteis de Zorrilla y qué os pareció ese empate a cero contra el Eibar de Mendilibar, Antonio.
Bueno, pues lo primero, Yo creo que a pesar del 0-0 fue un partido para alguien objetivo y demás, entretenido. Un partido en el que los dos equipos salieron a ganar, en el que pudo ganar cualquiera. Y luego, como aficionado del Real Valladolid, creo que el punto es positivo, porque hay que estar muy ciego para no ver que mientras el Eibar estuvo con 11 en el campo, fue tácticamente superior al Real Valladolid, exceptuando quizás los primeros minutillos de la primera parte, en la que tenemos una ocasión muy clara de Unal. Pero yo creo que el medio campo del Eibar se impuso, que fueron superiores y que si no ganaron el partido fue por su ineficacia ofensiva, algo que aquí creo que también nos suena bastante, ¿no? Creo que el gol que falla Charles es clamoroso y condiciona el resultado, ¿no? A partir de ahí, lo bueno que tiene el Real Valladolid, que es la gran virtud que tiene, es que incluso siendo superado por el rival, seguimos siendo un equipo súper competitivo y somos capaces de provocar una expulsión y de llevar el partido a unos términos en los que, gracias a ver del balón parado, los córners del final, pues nos pudimos llevar los tres puntos, ¿no? También es curioso lo del fútbol, ¿no? Que a veces pegas una falta que, bueno, el portero, no sé cómo decirte, el día del Español, entra por el medio, está muy bien pegada, pero entra por el medio, y el otro día pega dos chicharrazos que pasan lamiendo la escuadra y no son gol, ¿no? Pues eso es el fútbol también, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con el punto. El punto creo que es un punto súper importante, mantenemos la distancia con los de abajo y nos da un poco la idea de lo que es este Valladolid, un equipo al que es muy difícil ganarle, incluso aunque el rival te supere, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí no tengo ni mucho menos un mal sabor de boca, porque creo que fue el peor partido del Valladolid a lo largo de estas 12 jornadas que hemos jugado, y siendo el peor partido conseguimos un punto, ¿no? Entonces, bien, la sensación es que hay que pulir los defectos que vimos el otro día y que hay que seguir trabajando, y que si seguimos en esa línea estoy seguro que vamos a estar sobrados para salvarnos.
Alberto.
Bueno, yo creo que un poco en línea como dice mi compañero, el punto es valioso, porque estos puntos, pues bueno, ahora pues como que te saben a poco o siempre quieres ganar en casa, pero bueno, oye, en línea general es, pues por seguir un poco en la línea, el equipo, pues bueno, oye, supo sufrir, tuvo suerte, que también en el fútbol se trata de tener suerte, no va a ser todo como años pasados. Y bueno, oye, pues lo que nos falta y lo que veo yo de hace unas jornadas es gol. Es gol en el sentido de un delantero que te dé esa seguridad de que no todo lo que le centres va a ser gol, pero bueno, oye, que tenga un tanto por ciento pues de efectividad. Y bueno, oye, en líneas generales, pues lo que decía el compañero, pues a mirar para adelante, a hacer bueno este punto, a ir a Sevilla con la misma mentalidad que estamos viendo tanto en casa como fuera de casa, con esa ambición y con ese coraje que le está caracterizando este equipo, y a por todas.
Juan.
Bueno, yo creo que lo mejor del partido del sábado fue el punto que conseguimos sacar y que nos llevan ya hasta los 17 y seguir en una posición privilegiada para lo que estaba en la cabeza de todos este equipo en agosto. Yo creo que el día no acompañó en lo meteorológico, en la hora, y ni en un rival que yo creo que por su estilo pues al Valladolid le hizo mucho daño. Creo que hasta la lesión de Alcaraz el partido estuvo nivelado. Yo creo que Rubén estaba espléndido, sobre todo en el corte, y estaba compensando tanto la inferioridad numérica como física en los medios centros, porque ellos metían ahí a Diop y a Escalante, que son físicamente son dos toros. Además, luego Jordán ayudaba en el medio centro. Y Michel y Alcaraz no, en el momento en el que Alcaraz ya tuvo el toque en la rodilla, se vieron ampliamente superados. Es cierto que el partido pudo cambiar si Unal mete la ocasión tan clara que tuvo. Yo creo que el partido habría sido otro, pero con el paso de los minutos, con toda nuestra gente de ataque muy espesa, porque no fue el día ni de Unal, ni de Tony, ni de Plano. Tampoco Leo Suárez, o sea, en realidad...
Estoy hoy especialmente interesado a ver ¿A quiénes dais los puntos de
Sí, yo le he tenido que dar una buena vuelta porque estaba complicado.
Luego vamos con ello, Juan.
Entonces, como en el ataque no estábamos fluidos, Mitchell tampoco tuvo su día, en el momento en el que Alcaraz se cayó, las opciones del equipo bajaron mucho. Sí que es verdad que la entrada de Verde revitalizó al equipo, también que Tony pasara hacia el centro, pues ayudó a compensar un poco el juego, pero ni siquiera en superioridad el Valladolid estuvo cómodo en el campo. Creo que tampoco Sergio esta vez tuvo una lectura, no sé si correcta, pero no supo imponerse a Mendilibar y en ningún momento consiguió cambiar la tendencia del partido. Al final damos por bueno el empate. Yo lo decía tras el partido, espero que no haya encontrado el Eibar la tecla que tocar para neutralizar al Valladolid. Es cierto que es normal que también el resto de los equipos hagan scouting, nos estudien y nos vayan poniendo en dificultades. Me preocupó las pérdidas en salida. Tanto Kiko Olivas como Moyano perdieron balones peligrosísimos. La ocasión de Charles viene de una pérdida de Moyano en una zona que es peligrosísima. Y bueno, pues aprender de lo malo y seguir insistiendo en lo bueno, que el equipo tiene muchísimas cosas buenas. En un mal partido deja la portería cero, o sea, que eso es importantísimo.
José Luis.
Yo doy por bueno el punto, por supuesto. Mendilibar creo que nos tenía muy, muy vistos o muy, lo tenía muy preparado, porque lo que habéis comentado casi todos y que juegan ahora. El centro del campo, yo creo que estuvo por ahí el problema. No es que este Mitchell estuviera mal. Yo no estuviera mal ni Alcaraz ni otro. Es que
yo a Mitchell sí que le vi flojo. Y sí, le llevo viendo flojo.
Pero
nos metió
tres tíos ahí y a Orellana con orden de sujetar a Nacho. O sea, los tenía muy bien estudiados. Yo el punto lo doy por bueno. Que también, entre comillas, digo que puede ser el partido más malo que hemos tenido en el juego y todo eso. Puede ser. Nos falta un delantero centro, lo vengo diciendo desde el principio de temporada. Luego creo que también la salida de Verde es tarde, para mí. Lo hubiera sacado antes, si iba a haber quitado a Ale Osvald, porque no estaba el otro día. Óscar Plano, esperaba mucho más de él, tampoco. No apareció, es que no apareció.
Viene de Kiras, que no viene de lesión, tiene que coger un poco.
Ya lo sabemos que viene de lesión,
no,
pero
medio campo para adelante, quien apareció.
Pero es que no, nada, ni fu ni fa. Entonces, claro, si quitamos por eso las cosas negativas, pues nos quedamos con que Leiva, a poco que hiciera, con Dinos dominó luego, al final. Una pena, pero vamos, como nadie pensábamos estar como estamos, porque, y lo de suerte, que habéis inventado a alguien la suerte, que hubo suerte el empate, ojo. Si hubiéramos tenido suerte en Vigo y en el Bernabéu, estaríamos hablando que estábamos con 20 puntos. O más. Claro.
No, eso sí.
O sea, para una vez que tengamos suerte.
No, que sí, por eso te digo.
Suerte
que
no, vamos a ver, fallaron. Esto no es un balón al palo que rebota y se mete.
Sí,
eso
sí.
Es mala suerte.
Pues es que te estoy diciendo.
La tira por arriba de. Oh,
pero
de,
lo nuestro.
De
yo te hablo de Vigo,
no
te hablo de Vigo y Bernabéu.
Podría decir otra cosa, pero bueno.
Te digo Vigo y Bernabéu y no me digas a mí que no tuvimos nada de suerte. Nada. A pesar del empate, ahí perde. Hombre, por eso te digo que por el otro día tuviéramos un poco de suerte y sacamos un punto, no vamos a tampoco.
De todos modos, hay una cosa que lo hablábamos antes cuando estábamos ahí tomando una cervecita antes, que yo creo que también condiciona un poco el partido, y es la meteorología. Es mucho más fácil un equipo en el medio campo que presiona como el Eibar, los balones que tú comentas de pérdida de atrás, es que claro, el campo estaba complicado y sí. Con una presión alta y fuerte como hacía el Eibar es más fácil recuperar.
Sí, yo creo que el día no acompañó en nada.
No acompañó en nada.
No acompañó ni la hora,
ni la hora, ni el tiempo, porque la verdad es que el campo estaba para imprecisiones, el balón botaba muy rápido. Y bueno, quieras que no, también era un partido muy físico que en unas condiciones adversas pues todavía pues parece, a lo mejor es un tópico, pero parece que le venía mejor al Eibar que al Valladolid.
Más desgaste todavía, sabiendo cómo estaba el campo.
Aprovecho para decir a los oyentes, hoy que estamos también en nuestra hora habitual y que también sabemos que nos están escuchando y nos acompañan, que tienen abiertas las vías de participación, tanto en Twitter, @MarcaValladolid, como en ese número de WhatsApp, el 603-590708, 603-590708, nos envían lo que quieran del partido del otro día, del parón, de las declaraciones de Sergio, que luego tocaremos también, de todas las noticias que hemos tenido hoy, renovación de Nacho Martínez, posible repesca de Leibar sobre Joel, lesión de Javi Moyano, bueno, de todo lo que quieran, nos lo envían durante el programa y les vamos a ir leyendo hasta las 8 de la tarde en esta tertulia. Os pregunto, ¿os pareció el peor partido del Real Valladolid esta temporada y de la era Sergio, o ha habido otros que han sido bastante peor? Antonio.
Yo lo he dicho antes, esta temporada, vamos a ver, si excluimos el partido de Girona, que para mí es un partido que como que no existió a pesar de que sacamos un punto, porque fue un partido condicionado por la que no habían llegado jugadores y demás, que para mí este sí que fue un partido en el que salimos con el autobús puesto atrás y no hicimos nada, no propusimos nada. Yo creo que sí. Creo que fue el peor partido del Valladolid, pero fue el peor partido del Valladolid porque enfrente tenía un equipo que, como dijo José Luis, nos tenía muy estudiado. Y lo ha dicho Juan, al final a lo mejor es que esa es la tecla. De todos modos, a mí no me preocupa mucho porque yo tengo la teoría de que hay equipos que se amoldan al rival y luego hay otros equipos de fe pura, ¿no? De estos que son inquebrantables su forma de jugar, estilo Betis y demás. Y a esos equipos les hacemos mucho daño nosotros, porque nosotros somos más del otro palo, ¿no? Entonces, al final, claro, nos hemos encontrado con nuestro fiel reflejo, un equipo que se te adapta y que te va a buscar las cosquillas en tus debilidades, ¿no? Y yo creo que unido a la lluvia, unido a muchas cosas, pues nos condicionó mucho la forma de jugar. Y repito, creo que para mí fue el peor partido porque yo en otros partidos no he tenido la sensación de que el Valladolid, vamos a ver, nos han dominado, hemos tenido malas fases en encuentros, Vigo, incluso Madrid, lógicamente te dominan, Villarreal, tuvieron muchas ocasiones, pero yo siempre tenía la sensación de que el Valladolid controlaba los tempos defensivos y cuando salía a la contra te la preparaba. Era un equipo que tenía maldad en ataque y cuando tenía la pelota sabía lo que hacer. El otro día no tenía esa sensación. Tenía la sensación de que estábamos totalmente dominados por el rival.
Fíjate, yo creo que es algo que a lo mejor en el día del Español también lo vimos en la primera parte, pero claro, la segunda parte fue tan diferente, dio tal cambio el Real Valladolid, que claro, como partido puedes decir, hombre, la primera parte pues puede ser la peor, pero el otro día es que fue, yo creo que un continuo, ¿no? Desde el primer minuto hasta el último, incluso con un jugador más sobre el terreno de juego.
Yo pondría una diferencia. Yo creo que el día del Español nos ganaron por fútbol, aquí nos ganaron por táctica, por físico.
Alberto.
Sí, hombre, yo, hombre, tanto como para ser el peor, el menos bueno, diría yo.
Pero, ¿ha habido otro menos bueno esta temporada?
El de Girona que ha dicho Antonio.
Sí, puede ser.
Bueno, el del Girona es peor porque
ese partido está muy condicionado.
Claro, claro, pero es que peor porque renuncias a ganar.
El del Girona vas a lo que vas.
Eso
a lo que
es,
fue.
O sea, el claro. Plan sale muy bien porque vas a no encajar y a sacar el punto, eso sale muy bien, pero es verdad que tuvimos más opciones de ganar contra el Eibar que contra el Girona.
Claro.
Es que el Girona no hubo nada.
Claro,
ni un disparo,
la pena fue ir a Girona aspirando como mucho a un empate. Esa es la pena, porque te das cuenta que no se puede tirar ningún partido y que todo partido se puede rascar como se demostró en el Bernabéu.
Las circunstancias eran todavía las que había y el mercado de fichajes. Entonces yo creo que se fue a cubrir el expediente y nos salió muy bien traer un punto también.
Eso es, yo lo que iba a decir, que el partido del Girona, pues bueno, oye, estabas en circunstancias, estabas arrancando la liga y tenías que asentarte como tal, encontrar un sistema de juego, encontrar los jugadores que crees que van a aportar durante la titularidad delante de los partidos. El otro día, quien vio el partido, si no piensa así o parecido, es engañarse. El Eibar fue superior al Valladolid en muchas franjas del partido, pero hemos sacado un empate, que es que no, que otras veces no se conseguía eso. La solidez que tiene el equipo, eso hay que valorarlo, y eso para futuros partidos, para mentalidad de los jugadores, de creer en lo que hace el entrenador, en lo que les exige, en lo que les inculca los entrenamientos, eso tiene que valer para ello. Así que bueno, yo flojo, pues bueno. El Eibar nos hizo flojos, pero bueno, yo creo que el equipo y el entrenador es suficientemente inteligente para revertir esa, para que no, lo que decía antes el compañero, de que hayan dado con la tecla para dominar al Valladolid.
Sí, yo creo, para mí fue peor el partido de Girona, ya os lo he comentado, más que nada porque no tuvimos ninguna opción de ganar. Salió bien porque conseguimos el objetivo que nos propusimos, que era empatar. Más allá de eso, creo que el partido de Eibar debe servir también como un baño de realidad. Yo creo que nos hemos
lo ha llamado esta mañana Tony cura de humildad. Yo no sé hasta qué punto si es tan cura de humildad, pero bueno, sí, más bien saber lo que decía Sergio también después en sala de prensa, ¿no? Valorar esas cuatro victorias consecutivas, que claro, es que está costando ganar a todo el mundo.
Sobre
mucho
todo eso, yo creo que
ya lo vimos aquí.
Rápidamente nos acostumbramos al solomillo y este equipo lo normal es que esté con pues con
ternera.
Chope o con...
Ronaldo se acostumbra al lechazo también, ¿eh?
Sí, también.
Entonces, bueno, eso que eso no implique ser conformistas, porque este club ha pecado muchísimas veces de conformismo y eso nos ha llevado a tener sustos, pero a la vez que sepamos que somos los últimos de la fila y que o corremos más que nadie y hacemos las cosas muy, muy bien, o si no, ganar nos va a costar un mundo. Es normal además que haya el rendimiento de determinados jugadores baje. Es que hay jugadores que han estado rindiendo en este primer tercio muy por encima de sus posibilidades o por lo menos en su top. Entonces es difícil que eso se mantenga. Ahí también, bueno, pues tendrá que ir entrando gente nueva como Verde, como Cop o otros jugadores. Que en el momento en el que los titulares fallen o bajen un poco su rendimiento puedan dar el relevo. No es preocupante, pero bueno, sí un toque de atención y poner las orejas tiesas, porque ahora viene un calendario complicado. En Sevilla se puede perder y luego tenemos un partido que es a vida o muerte. Para mí es un partido de más de 6 puntos o 6 puntos al menos contra el Leganés.
Yo tengo lo que va de temporada, pues mi visión, vais a llamarme optimista. Se nos ha marchado vivo el Celta de Vigo, se nos marchó vivo el Real Madrid en el Bernabéu, se nos marchó vivo el Barcelona el primer partido aquí y el Español
y el Alavés. Todo,
bueno, el Alavés creo con los que tres fue más culpa nuestra que del Alavés.
Bueno, no, pues marchó vivo.
Nos pilló en el último segundo porque nos fuimos todos para arriba.
Díselo a Keco en esa que tiene en la segunda parte, con 0-0 en el marcador delante del portero.
Sí. Hombre, y el día de Barcelona, hasta que le hizo un regalo al Ter Stegen, que va, por favor. Era más, el gol más claro de mi vida. Todavía, y bueno, y el del otro día, el turco, lo mismo. Por eso quiero decir que no. A ver, que no es... En la temporada está como está y lo que decía Juan ahora, que mira lo que está costando ganar dos partidos, tres partidos seguidos. Que es que hay muy poca gente que les haya ganado. Todo el problema para mí, lo vengo diciendo desde el primer día de la temporada, bueno, o los segundos, terceros, cuando ya les vi un poco. No me gusta ninguno de los dos delanteros centros que tenemos. Creo que lo he dicho aquí otro día. Yo, un señor que no le veo cómo baja el balón y que se le marcha a un metro, no me es un delantero centro. Y es que ha fallado unas ocasiones clarísimas y son puntos. Ese es el problema que tenemos. Y yo creo que ahí en enero lo solucionarán.
José Luis, porque es que eso es el solomillo que hablaba Juan. Es que eso es lo que vale dinero, el gol en primera división.
Ya, entonces, pero bueno, vamos a ver.
A veces te sale un jugador de
oye,
sorpresa.
Que yo no pido que me traigan aquí a ninguna figura. Pero a lo mejor un chico de segunda división que esté destacando por ahí y traeré que me marque goles. Porque es que no se puede fallar lo que fallamos delante de la puerta.
Mata,
no, si no se hubiera marchado.
¿Os recuerda ahora, ¿os recuerda al perdona. Mata de hace 2 años? Porque también no. Le pusimos a caer de un burro
no,
aquí, ¿eh?
Pero
yo
a mí
primero,
dos,
¿eh?
A mí
primero,
pueden buscar delanteros muy distintos.
Puedes buscar todas las tertulias de ese año y yo no salgo
bueno,
ninguna
pues
criticándole.
Digo yo que yo sí le critiqué a Mata.
Sí, claramente. Si las
que ha tenido no. Ural, ¿está Mata aquí? Está con siete goles por lo menos. Bueno,
cuidado que la primera temporada
no
jugó. Mucho que se diga que jugó en la banda, etcétera.
Pero falló goles
cantados. Hubo goles dentro del área.
Yo me acuerdo uno en Soria, que era más difícil fallarlo que meterlo.
Teníamos el mismo discurso que con Unal. Es un joder, Mata. Es un tío que trabaja un montón, que no le discutimos la... Tal, pero no se pueden fallar esas ocasiones.
Pues fíjate, yo aún más que las ocasiones que ha fallado, que tampoco creo que haya fallado tantas, porque no las ha tenido... Lo que le echo en falta es un poco más de hambre, un poco más de
yo lo que le echo en falta es que es un delantero que a lo mejor chispa. No es mata.
De chispa, es que es de muy
rapidez. Si es, que es que parece que a veces no puede ni correr.
Porque a Jaime Mata, por ejemplo, yo creo que por lentitud y por falta de chispa no era.
No, no
era
al
por
revés.
Falta de,
pero
de
lo de Unal...
Pero si Mata Unal... se marchaba como muchos centrales y marcaba gol por así por
es decir,
por salero.
¿Cuántas veces habéis visto a Unal en un centro adelantarse al defensa, anticiparse o en una disputa al final llevársela,
sabes lo que me llama a mí
una carrera al espacio,
claro,
es que no
¿cómo hacía
no
Mata?
Es, ahí está la clave, eso es lo que más me llama a mí la atención de Unal, que en una carrera al espacio siempre busca el girarse y el darle la pelota al compañero, nunca intenta ir hacia portería, que eso Mata, por ejemplo,
busca jugar de espaldas.
Yo creo que es un buen delantero, vale, pero no es el delantero que necesita
que
el Valladolid.
Yo me voy otra vez a lo que comentaba esta mañana en la tertulia de los profes del Pucela con Alvarado, con Ángel Velasco y con Samu Galicia. Es que yo empiezo a tener dudas de si realmente Unal es delantero centro. Yo empiezo a tener dudas. Es que me da a mí que el Real Valladolid ahora mismo no tiene delanteros centros en la plantilla.
No. Y yo...
no me digas si es por la manera de jugar. No, no, pero no, aparte no. De eso, o sea, los movimientos que tiene Unal, a mí Unal no me parece delantero centro.
Yo la...
parece acompañamiento, me parece segunda punta, pero delantero centro.
La última, esta creo que es la segunda que estoy aquí con vosotros. Y lo comenté, o sea, yo prefiero verles juntos, aunque se estorben. Porque quieras que no, tienes a dos delanteros.
Sacas un poco de uno y un poco de otro y haces por lo menos...
A eso
bueno,
me refiero. O con Leo Suárez.
Sí, pero
con
de
Leo Suárez. Con Leo Suárez...
Marca
yo lo,
un tercero.
Lo hablamos antes. Lo hablamos antes. Con Leo Suárez se ha entendido bien. Y es donde más o menos ha llegado el peligro. Cuando con el Villarreal, por ejemplo, creo que estaban ellos dos. No, bueno, un al no.
Eran Cop
era,
con...
Pero... Dos delanteros, el Valladolid con dos
falla
delanteros.
Falla una COP tremenda en Villarreal, también. No sé si os acordáis
sí.
También.
Pero en vez de pegar la cola izquierda, deja pasar para pegar la cola derecha. Y
el número de ocasiones falladas están casi a la par COP y Unal, habiendo jugado lo mismo.
Sí, habiendo marcado.
Digo, habiendo jugado, perdón, mucho
la
más.
La más reciente claro. Es la del otro día, ¿te acuerdas de esa? Pero yo me acuerdo de la de COP en Villarreal, que la da con la rodilla y la manda afuera.
Es que COP falla la de contra el Huesca, falla en Vigo, falla no me... en Villarreal. Pero prefiero un delantero que falle ocasiones a un delantero que no las tenga. Porque de las que falla alguna meterá. Pero es que Unal tiene muy poquitos remates.
Desde luego, para mí, creo que no. Estoy contigo ahora en todo. Creo que si vemos lo que ha jugado uno y lo que ha jugado otro, no me gusta ninguno de los dos. Pero es que Unal es creo que, no sé, a lo mejor me equivoco y a partir de ahí empieza a marcar con los de Díaz Reyes.
Ojalá.
Con el Rayo.
Bueno, a ver el día... Bueno, te iba a decir, bueno, el día de Reyes es enero, ya veremos, a ver lo que nos traen los Reyes. Pero...
Bueno, la tradición en Valladolid es que
bueno,
menos el año
de Pereira.
De Pereira.
El día 1 de enero ahí, después de lo que llevábamos encima, de repente fichaje del Real Valladolid, sorpresa.
Sí, pero lo normal en el mercado de invierno del Valladolid es fichar el 31 y que debute allá por marzo. Más o menos suele ser la tónica.
Bueno, vamos a ver
son
qué sucede en ese
primavera.
Mercado, porque sí que es verdad que el club sí que está mirando en esa zona de ataque, pero bueno, a mí es que
el
me sigue faltando eso, ¿no?
El remanente.
Sí, hombre, remanente ha quedado porque la última hora se intentó ese movimiento de lateral izquierdo, no se llevó a cabo, es decir, ese dinero, sea más o sea menos, ha quedado ahí para intentar gastar. Veremos lo que podemos traer en el mercado de invierno. Vamos a leer a oyentes que nos van opinando sobre el partido. El quinto tertuliano dice: muy buenas tardes, compañeros, sé que me echabais de menos, así que aquí, sí, porque cuando es a las 6 de la tarde, el quinto tertuliano no escribe, no sé qué le pasará, pero bueno, dice, aquí estoy de nuevo, después de 3 semanas, abrazos para todos, el partido del Real Valladolid en líneas generales me gustó, tenemos que darnos cuenta que somos el Pucela, no el Borussia. Dimos con un entrenador que tiene las cosas muy claras y muere con su sistema, pase lo que pase. En esta liga creo que hay pocos que jueguen siempre con el mismo dibujo. Luego no nos favorece nada el poco acierto de los nueves, pero esto ya se dijo, el día que no metiera la línea la línea de medias puntas, dice, pues no ganaríamos, bueno, incluso los defensas, porque llevamos 9 goles y también ha marcado Antoñito, aunque ha jugado de extremo, ha marcado Nacho Martínez, bueno, ha habido goles de todo tipo, Rubén Alcaraz, centrocampista, etcétera, etcétera. Carmen nos dice, yo sigo diciendo que tiene que jugar Chop. Unal le pone muchas ganas, pero creo que Chop es mejor. Así que esto es lo que nos dicen los oyentes, nos siguen enviando, luego leemos más opiniones. Dime, Alberto.
No, lo que dice, ha habido una cosa que ha dicho el Quinto Tertuliano, que muere con su estilo Sergio y demás.
No, pero yo creo que se refiere a Mendilibar, ¿eh? Se refiere al dibujo, que sí, que el dibujo de Mendilibar, que nos tenía bien estudiados y que muchas veces también...
Claro. Es una... Nosotros solo vemos la visión del Valladolid, pero que el otro equipo también juega.
Pero yo me refería en el sentido de que hubo un momento del partido que... Por hacer una crítica.
O sea, es como una alabanza a Leibar, que tenía las cosas muy claras y nos las puso complicadas.
Sí, pero hubo un momento
El primer equipo toda la temporada que no nos ha dejado jugar. Así de claro, porque estos tienen muy estudiados.
A lo mejor es el primer equipo en la temporada que no nos subestima como rival también y que nos ha estudiado, ¿eh?
También. Y eso cada vez va a pasar más veces.
Claro. Ahí está, que creen que como acabamos de subir, que no sé qué.
Yo creo a lo que iba el compañero es que a lo mejor del Valladolid sí que se echó de menos cambiar algo.
A eso iba yo. Nos aclara ahora que dice que iba por los dos entrenadores, por Mendilibar y por Sergio, que cree que más o menos suelen ser fieles a su estilo.
Sergio a lo mejor debió de mover algo más que el típico hombre por hombre.
Hay un momento clave que lo hablábamos antes, que es, yo creo que le trastoca un poco el cambio de Moyano, en el sentido de que gasta un cambio. Yo creo que el cambio de Verde estaba claro, también pienso que debería haber salido antes, empezar a probarle ya de titular, a ver lo que da de sí el italiano. Y luego hay un cambio que para mí, con 10 jugadores el Eibar, el Valladolid estaba partido totalmente el mediocampo. Tanto Michel como Alcaraz no encontraban esa conexión defensa-ataque.
Pero fíjate que yo creo que lo del centro del campo no les he visto en ningún partido tan separados uno de otro. O sea, todo lo que decíamos de que se habían complementado perfectamente en este inicio de liga...
Pero a eso voy, Jesús.
Yo no sé si el otro día es por el partido que plantea Leibar, porque intenta superioridad en ese centro del campo.
Cansancio puro.
No daban abasto entre... Y al final, ellos había poca complicidad.
Yo lo que vi es que tanto Rubén como Michel, lo mismo Rubén, yo no lo hubiese cambiado, yo hubiese cambiado a Michel y hubiese puesto a Anuar. En el sentido de que Anuar es un jugador... Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero es un jugador que yo pienso, desde mi humildad, yo creo que en ese momento del partido le hubiese dado al Valladolid ese aire que necesitaba en el medio campo y ese bajar a recibir, ese echar para adelante, ese buscar a la delantera, meterse entre líneas.
Es que el Valladolid con su toque no consiguió llevar el balón a zonas de peligro. Tampoco jugaba con mucha gente arriba, cuando se metía el pelotazo era absurdo porque se lo iba a llevar la gente de Leibar. Entonces, a lo mejor un Anuar que muchas veces conduce y lleva el balón hasta zona de peligro...
Hubiera igualado un poco el centro campo. Para
y
mí.
Físicamente es mucho más...
Y pensé
más...
que era el cambio que iba a hacer.
Yo, de hecho, es que lo hablaba con el compañero del estadio. Digo, es que a mí, yo antes de quitar a un delantero y sacar a otro... Yo creo que la conexión es el medio campo. O sea, el medio campo es que lo veías perfectamente. Yo desde tribuna lo veía, se veía la defensa... Luego se incrustaba o Rubén Alcaraz o Michel, pero claro, no había una conexión en medio campo con luego los que estaban, Antoñito, Verde, Óscar Plano, que también se incrustó en la delantera, y Kopp cuando hizo el cambio. O sea, es que era una línea y otra línea, y en medio campo solo jugadores de Leibar. Yo creo que en ese sentido, por ponerle una pega a Sergio, no vayan a interpretarme los oyentes, pero ahí pues pecó un poco de ese estilo, que es lo que comentaba el oyente, el Quinto Tertuliano.
Nos dice José también, ciegos seríamos si no vemos, y se dijo, que este equipo se estaba sustentando en los goles del medio del campo y defensas. Así tendríamos que aguantar hasta la llegada en enero de refuerzos en el ataque con dos delanteros diferentes y dejar marchar a Ibi al Cádiz. También otra noticia que hemos comentado esta mañana, el Cádiz interesado. Incluso otra que han apuntado los compañeros del Ideal de Granada, el Granada también se ha interesado en Ibi, el Cádiz, compañeros del Desmarque, también se ha interesado en Ibi. Bueno, vamos a ver, porque se va moviendo ya el árbol, aunque estamos en el mes de noviembre. Nos decía eso este oyente, necesitamos a Verde en el campo porque sus tiros desde fuera hacen que las defensas se abran para cerrar sus disparos y se generen espacios para los delanteros, y ahí un delantero rápido entre líneas crearía mucho peligro. Más opiniones. Germán nos dice, yo creo que Plano es el mejor del equipo, pero todavía no está al 100%. Debería esperar su turno en el banquillo. Sergio hizo el cambio de sistemas, de no poner a Antoñito cuando estaba funcionando todo bien. Creo que debería haber jugado con los mismos. Que no le gustó que quitara a Antoñito en el 11 inicial.
De los partidos anteriores.
Eso es lo que dice. Bueno, vamos a aprovechar a hacer una pausa porque tenemos todavía muchas cosas de las que hablar con este día lleno de noticias. Son las 7:39 minutos ya de la tarde. Vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde aquí en el Hotel La Vega, pero ya decimos, va a ser después de esta pausa.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Hotel La Vega, ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100. En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu teléfono, tablet o consola. Y en Sesión Continua Vídeo te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
¿Crees que has probado todo? Seguro que nada como esto. Las mejores empanadas están en Estoy Empanada. Empanadas de todo lo que te puedas imaginar. De pollo, barbacoa, de morcilla, de piña. O las gourmet. De pulpo, mejillones, salmón, bacalao. Y muchas más. Pídelas en el 665-5264-22. Toma nota. 665-5264-22. O en estoyempanada.com. Estoy Empanada. Mateo Seoane Sobral 3.
Autonieto, concesionario Ford desde 1987, pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa, los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia Ford. Autonieto, Avenida de Burgos 27, Valladolid.
¿No tienes sueños este año? Esta Navidad puede ser el momento de cumplirlos. El año pasado repartimos un quinto premio del sorteo de Navidad. ¿Por qué no podemos soñar con volver a hacerlo este año? Sueña con la herradura mágica. Sueña con el 86.955. En Navidad cumple tus sueños. Administración de Lotería La Herradura Mágica. Ramón y Cajal 12.
¿Sabes que los drones cada vez están más presentes en nuestras vidas? Drone Secret pone a tu disposición y a la de tu empresa o negocio la más alta tecnología con los profesionales mejor formados y más experimentados. Realizamos cualquier trabajo aéreo con drones y aeronaves tripuladas. Fotografía y vídeo para profesionales del sector y particulares. Control de cosechas para agricultura. Topografía y análisis termográficos para la industria y todo tipo de acciones de seguridad y salvamento. Encuéntranos en dronesecret.com. Subirás al cielo.
Ahí está otra vez. Mira, y otra. Increíble. Y allí, otro GLA.
Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com. Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
7:43 minutos de la tarde, seguimos aquí en el Hotel La Vega. No les he comentado, pero siempre se lo recomendamos. El próximo domingo, si, oye, tu chaval hace la comunión el próximo 2019, hay una feria de comunión aquí en el Hotel La Vega, el próximo domingo, de 5 a 8 y media de la tarde, que realmente es recomendable, o sea, para no perdérsela. Van a encontrar un montón de ideas, además hay regalos y sorteos, así que si ya decimos, tu chaval va a hacer la comunión en 2019, que ya va quedando menos, bueno, casi casi estamos ya a finales de 2018, nos queda poquito ya para llegar a casi casi a las Navidades, ya lo saben, este domingo pueden venir aquí al Hotel La Vega de 5 a 8 y media de la tarde, domingo 18 de noviembre, y tendrán todas esas ideas que quizás, oye, pueden venir aquí y les encanta y desde luego que es recomendable, así que ya les decimos, domingo de 5 a 8 y media de la tarde, esa feria, fantástica feria de comunión aquí en el Hotel La Vega. Y os decía que teníamos que hablar muchos temas, os quería preguntar por las declaraciones el otro día, hoy se lo hemos preguntado a los oyentes, las declaraciones el otro día de Sergio González en sala de prensa después del partido, en las que claramente manda un aviso a Navegantes. Estuvimos debatiendo a quién se lo mandaba, pero volviéndonos a escuchar no hay ninguna duda. Habla en primera persona, dice textualmente, quizás esta semana no hemos preparado el partido como se debía, más o menos, y lo acaba diciendo textualmente, con el tema de que si me quiere uno, que si me quiere otro equipo, esto iba por algún jugador. La pasada semana escuchamos en sala de prensa hablar a Rubén Alcaraz, le preguntamos por ofertas como la del Sevilla o intereses y en vez de decir que no tajantemente, bueno, dijo que no quería hablar de esos temas, dando la sensación de que algo sí que había. No sé qué os pareció lo que dijo Sergio en sala de prensa, si estáis de acuerdo y si creéis que alguno se puede despistar o si lo del otro día pensáis que iba por Rubén Alcaraz. Antonio.
Pues mira, yo... Si yo no oigo las declaraciones de Sergio, mejor dicho, si no veo los entrenamientos como los ve Sergio, que es donde puede ver esas cosas, yo veo el partido y yo no veo falta de actitud ni de compromiso de ningún jugador. Lo que veo es que hay un rival que te supera en fútbol. Entonces, bueno, yo supongo que Sergio sabrá por qué lo dice, lo habrá visto y tendrá más información que yo, pero yo como espectador no eché en falta que el Eibar nos ganara porque los jugadores no rindieran en su nivel. A lo mejor hay que nos superan en lo táctico, nos superan en lo físico, a lo mejor algún jugador nuestro está condicionado por lesiones, pero yo no, particularmente no entiendo muy bien las declaraciones, a menos que sea como para, pues lo que tú dices, un aviso a Navegantes para evitar eso en el futuro, pero el otro día yo no lo vi.
Sí, yo creo que igual de lo que estaba diciendo Antonio, yo creo que si específicamente es ese jugador al que le da el toque de atención, o ese mensaje es para él, yo tampoco noté nada de decir, bueno, puede decir, mira, está con la cabeza en otro sitio, no mete la pierna, tal, al contrario, o sea, se llevó una patada en la primera parte, que luego, a lo largo del partido, fue disminuyendo esa intensidad, que lo mismo le mermó, pero vamos, que por actitud, otra cosa, o otros años, sí que se puede criticar eso. Pero falta actitud de los jugadores hoy por hoy en el Valladolid, para mí ninguna.
Bueno, Sergio tampoco dijo falta de actitud. Dijo que a lo mejor estaban, pues, con algo de despiste. No
bien,
tiene por
luego,
qué ser
pero
lo
ese
mismo.
Despiste, pero bueno. Ese despiste luego te puede transformar en esa falta de actitud. De decir, oh, me quiere el Sevilla, yo no voy a meter aquí la pierna. Porque si meto la pierna y me lesiono, lo mismo el Sevilla, en el Sevilla o cualquier equipo, no me ficha. O claro, si yo estoy lesionado, me voy a quedar aquí. Eso ya tiene que ir con la profesionalidad del jugador.
Ya, pero también el primer interesado, si hay un equipo que se está fijando en ti, que te está viendo, pues el primer interesado en seguir viene eres
tú,
¿no?
Eso es, o sea, por eso en ese sentido me extraña, digamos, me extraña no, en el sentido de lo que decía también Antonio, que el que mejor lo ve es el entrenador todos los entrenamientos. Y el que está con los jugadores es él, y se les ve si actitud buena, mala, mete la pierna, no mete la pierna, es está más pendiente de una cosa que de otra.
Un inciso, yo la única vez que he visto falta de actitud clamorosa en el Real Valladolid fue el partido de Miranda de Ebro con Mujica y compañía, que aquello me puso el alma en los pies. Entonces, yo creo que, vamos, no se puede cuestionar eso en este Valladolid.
Bueno, yo creo que Sergio fue preciso y habló un poco de la preparación del partido. Yo creo que no hemos visto los entrenamientos casi ninguno, menos Jesús, y no sé si José Luis los habrá visto, entonces yo no puedo opinar de la preparación del partido. En el partido en sí, yo no vi ni falta de actitud, ni de compromiso, ni de atención de los jugadores. Pero es verdad que a lo mejor durante la semana, tanto los jugadores como lo que yo sí que puedo opinar del entorno, sí que nos hemos venido un poco arriba después del partido del Bernabéu y de la trayectoria. y qué bien jugamos y qué buenos somos y al Madrid nos ganó de suerte, que es humano porque hemos pasado 5 años muy malos, pero que tampoco... O sea, lo que hablaba antes del baño de realidad, que nos viene bien para tener los pies en el suelo y saber lo que somos. Me parece que pueden ir por ahí más los tiros que no por lo que se hizo durante el partido, que, como comentáis, no hay una falta de actitud, sino simplemente que nos vemos superados en lo futbolístico. Y luego, en cuanto a lo de Alcaraz, las declaraciones y demás, pues hombre, hay que ponerse también en sus zapatos, ¿eh? Es un tío que con 27 años ha debutado en primera, que le ha costado mucho. Entonces, que ahora oiga cantos de sirena, pues es hasta cierto modo humano que le brillen los ojos y que se ilusione con ello.
Y es que además me parece que pocos jugadores tienen tanta cabeza como tiene Rubén Alcaraz. Por lo poco que lleva aquí, ya lo que le veíamos desde fuera, pero en el día a día y en todas esas comparecencias de prensa y en los partidos, a mí me parece que es un jugador que sabe dónde está y que es súper profesional. A mí al menos es lo que me parece.
A mí también. Yo le veo un líder sin tener ese protagonismo, pero sí un líder en la sombra.
En segunda línea, ¿no? Un líder ahí
sí,
no escondido, pero...
No un capitán, pero sí un tío importante y con peso.
Yo no sé, vamos, la pregunta mía sería preguntar a Sergio, a ver por qué la ha dicho. Porque yo no lo veo muy claro eso.
También puede ser lo que dice Antonio, que es más un aviso...
Sí, a navegantes o tal...
Dentro de... Bueno, veces, para que esto no pase o para que no vaya más...
No despistemos que somos tan buenos, si es que porque a lo mejor ahora tenemos una racha que no ganamos un partido. Que, por eso te digo que habría que preguntarle. Yo no he visto... Sí que lo he visto en otras ocasiones. Y todos esos que se han marchado así, como estáis comentando, pondríamos muchos ejemplos, pero no hay tiempo ya. Y no han llegado a nada. Luego no han llegado a nada. Algunos sí y otros, pero la mayoría no. Por lo tanto, oye...
Que se atengan las consecuencias.
¿No? Si quieren marcharse, pues ahí tienen uno, ¿no? Que se marchen.
Bueno, mira, otros, ¿eh? Otros que se han marchado. Mira Hermoso dónde está ahora, ¿eh? Que también hay ejemplos de todo tipo. Pero bueno, es verdad que hay muchos que luego no se ha vuelto a saber nada. Son las 8:09. Vamos a votar primero y luego ya dejamos la parte final, lo que nos dé tiempo a hablar de los temas, las noticias que han ido saliendo hoy. Así que, como siempre, con 3, 2 y 1 punto a los mejores jugadores del Real Valladolid ante la Sociedad Deportiva Eibar. Suena la música de Eurovisión. Adelante, votaciones. ¿Quién empieza? Alberto, ha levantado la mano. Venga, Alberto.
3 puntos a Masip,
¿sí?
Porque yo creo que es el más regular del partido. 2 puntos a Verde, porque desde que salió del banquillo le dio otro aire al equipo en ciertos momentos. Y 1 punto a Toni, porque aunque no hiciera un buen partido, no cuajara una buena actuación, la verdad es que estuvo pendiente del balón siempre.
Antonio.
Lo mismo, exactamente igual. No, es que me lo has fusilado.
Masip, Verde y Toni. Juan,
van a pensar los oyentes
que
nos hemos puesto
de
acuerdo.
Yo creo que no es un partido de 3 puntos ni 2. Había unos cuantos más de 1, pero bueno. 3 para Masip también, el mejor. 2 para Verde, porque es el único que consiguió revolucionar el partido. Y yo 1 se lo voy a dar a Nacho. Creo que, a pesar del toro que tuvo enfrente, tiró del equipo. Lo poco que se hizo ofensivamente en la segunda parte fue con Nacho.
Pues José Luis.
No es que quiera ir a la contra. 3 a Toni, 2 a Verde y 1 a Masip. O sea, son los mismos que han dicho estos, pero cambiado.
Toni, Verde, Masip. Y yo le voy a dar 3 puntos a Verde, porque yo creo que es que cuando sale cambió eso, incluso estuvimos cerca de ganar. También es verdad que Leibar tuvo ocasiones. 2 a Masip, porque se sigue mostrando seguro y haciendo paradas. Y el punto, pues...
Ay, madre.
No tengo ni idea, aquí en dárselo realmente.
Si no lo tienes tú.
Quizás me quede, venga, con Nacho Martínez. Y así lo hilamos ahora con la pregunta que os voy a hacer sobre la renovación esta mañana, confirmada hasta el año 2022. 3 temporadas nada más y nada menos. ¿Buena noticia, Antonio, sí o no?
Buena noticia, indiscutiblemente. Creo que es un pilar de este equipo, habla de que se quiere hacer un proyecto, el jugador confía en ese proyecto, eso se puede ir fuera de la... jugadores que quieran venir ven que hay continuidad. renovaciones como la de Plano, como la de Nacho, creo que son capitales para cimentar este club.
Apuntamos también votación de un oyente, José, que nos dice 3 Verde, 2 Masip, 1 Toni. También se lo tenemos en cuenta. Alberto, Nacho Martínez.
Me gusta porque se está forjando un proyecto de futuro. Estás apuntalando unos jugadores que son importantes hoy por hoy y que en el futuro, pues lo que dice el Antonio, que gente que venga ve que hay un proyecto, ve que hay una continuidad, ve que hay una seriedad, de que no es cosa de pasajero, de que bueno, hoy estás tú, mañana puede venir el siguiente. Y eso pues luego se da una jerarquía, luego se da una importancia que solo los futbolistas, pues si tienen suerte y son profesionales, pues lo pueden aprovechar.
Pues fantástica noticia. A mí me generaban muchísimas dudas Nacho en primera división, pero creo que estos 4 meses para mí está entre los 5 mejores laterales izquierdos de la liga, sin duda.
Está para selección casi.
Sí, es que
está.
Sí, sí. O sea, su nivel para mí es espectacular. Además, no esperaba que diera este nivel. Entiendo que no va a ser este siempre el nivel de en el resto de años que va a estar en el Valladolid, pero con que esté al 80% del nivel de ahora, más que de sobra. Además, me parece una posición súper...
española, que anda cambiando de lateral continuamente e intentando buscar gente nueva que esté saliendo ahora mismo, sí. Aparte del tema de Jordi Alba famoso.
Es muy difícil encontrar laterales izquierdos. Estaba en último año de contrato y era, yo creo, un bombón en el mercado y una fantástica noticia que haya renovado.
José Luis.
Esta tarde leía en Marca y está entre los el 11 de Marca
muy
ideal.
Muy bien, muy bien. Esa lectura.
Está...
¿Qué pelota?
Nacho, no, pelota no, es la puntuación que dan, hay tres, sigue diciendo...
No, es verdad.
Sí, no, sí, que sí. Nacho Martínez ha estado en el 11 hasta hace poco en el europeo.
Es sí, no, pero es que ahora mismo no, está en el 11, está Calero, está Masid, estaba Nacho, Toni llegó a estar, lo que pasa es que habla de que ahí sigue habiendo 3 jugadores del Valladolid 4 de con más de 80 puntos, y está en 82 el último, el 11,
bueno, también...
o sea, y uno de ellos es Nacho. Y me parece una labor de mantenimiento que tendría que haberse hecho con algún jugador.
El blindaje económico.
Para que no se nos marcharan. Porque es crear unos cimientos para vuelta de 2-3 años. Claro. Tener una base.
Pensad una cosa, como Nacho siga a este nivel, no va a estar aquí 3 años. Evidentemente, bien, lo van a fichar. Pero vale, claro, bien. Supongo que la cláusula será bastante...
Pero vamos a ver, hay que pagar, no se van a marchar limpios.
Se le ha mejorado la cláusula que tenía, claro.
Es donde voy a parar, lo que ha pasado en los últimos años, claro. Y puede pasar este año, que se van a ir limpios sin cobrar un duro. No.
No, y el club ahora está siendo listo también, porque está haciendo estos contratos y ya está viendo todo lo que hay alrededor y está subiendo un poquito más las cláusulas, porque quién sabe luego lo que puede pasar. A lo mejor no, pero bueno, por si acaso, está bien tenerlo así. 3 minutos para llegar al final. ¿Qué me comentáis, qué me decís de lo de Joel? La posibilidad de la repesca, todo lo que hemos comentado al inicio del programa. Me hemos conectado con Chu Rodríguez, nos ha comentado que podría entrar ahí Hervías también. Bueno, todo ello. Antonio.
Yo me quedo con lo último que habéis dicho. Hervías el deseado, ¿no? Se puede llamar. Pero yo creo que deseamos algunos... Yo creo que Hervías ahora mismo es un gran jugador, ¿eh? Ojalá venga. Pero necesitamos más otro tipo de jugadores en el campo, ¿eh? Esos 500.000 euros que pueden entrar, si es que entran, deberían destinarse en un delantero central.
Ya, lo que pasa es que al ser del mismo equipo, pues...
Ya, claro.
Sí, no, ahí se abre la puerta. Pero yo lo que dice Antonio, o sea, yo creo que, claro, si traes a Hervías ahora mismo, vale que la liga es muy larga y demás, pero claro, tienes a Toni, tienes a Óscar Plano, tienes a Verde, tienes a Antoñito. Claro, todos esos jugadores ya que han estado antes, ¿ahora qué pasa?
Tienes si también Hervías, a Ibi, le vas a poner tienes a Ibi y a Keco... Que de momento están siendo como están resultando,
Claro,
también,
es que eso...
Y Óscar Plano, al entrenador está claro que le gusta por dentro.
No es fácil y, bueno, creo que lo comentaba antes el compañero, que el dinero tampoco vendría mal.
A mí me parece que si sacamos 500.000 euros por un portero suplente que solo ha jugado un partido en Copa, sería un negocio
por
redondo.
Por el equipo que te le ha cedido, es que ella, vamos. A mí me parece...
Sería un negocio redondo, venga Hervías, no venga Hervías.
Sería el negocio...
Lo único que me genera dudas es el posible portero suplente que podría venir. A mí el portero suplente del Albacete me genera muchísimas dudas.
Sería el negocio del siglo de Valladolid, porque lo que ha dicho Juan... De todas las maneras, si viene Hervías, tampoco me parece mal, aunque tengamos a esa gente. Si estáis diciendo que se va a ceder alguno por ahí en la segunda vuelta, pues chicos, jugamos que Sergio, que no creo que es muy listo o tonto, que juegue con falso delantero dentro y ya está. Y
yo estoy,
y
de acuerdo, estoy de acuerdo con Antonio que, desde luego, que lo que más nos hace falta es algo en la delantera. Pero con estos temas de Ibi y tal, yo creo que un extremo y Hervías, precisamente, que conoce un poquito la casa, a mí
a
no me
desagrada. A lo mejor lo que ha dicho José Luis, ¿eh? A lo mejor hay que empezar a plantearse jugar sin delantero, ¿eh? Y meter,
claro,
un falso punta ahí, ¿eh?
¿Por qué no?
Bueno, hasta aquí esta tertulia de hoy. Nos queda un minuto para llegar a las 8. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juan.
A vosotros.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Mañana volvemos 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Y ampliaremos todavía más y hablaremos mucho más de todos estos temas de última hora del Real Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.